Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre el fin de Juan 14. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan, y estamos en Juan 14, donde Jesús está mostrando porque Él es nuestro Consolador. ¿Sí ve? Porque Él es el camino, la vida y la verdad. Y ya vimos mucho sobre eso, y hoy vamos a terminar este capítulo. Entonces vamos a Juan 14. Juan 14. Y versículo 27, la Biblia dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído como yo os he dicho: voy y vengo otra vez a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os regocijaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mío mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y según Cristo, Él quiere darnos su paz, como quiere dar a los discípulos aquí en Juan 14. ¿Sí, ven? Pero nota que esa paz es conectada a Calvario, porque aquí está hablando sobre ese evento que ha de venir muy pronto históricamente en este contexto. Sabemos que en el próximo día va a ser crucificado. Entonces, Él habla de eso porque es conectado a esa paz que Jesús quiere darnos, ¿sí ven? Y la pregunta es, ¿cómo y por qué? Entonces, vamos a ver. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Jesús dice que su paz es diferente que la paz que el mundo quiere darnos, ¿sí va? Porque lo del mundo es algo de afuera, ¿sí va? Es algo temporal, es algo físico, pero lo de Cristo es lo de adentro, es lo de su corazón, es algo espiritual y es eterno. Y eso es la diferencia, ¿eh? La otra cosa es que si no diste cuenta, la paz de ese mundo no afecta todo en su vida. ¿Sí ve? La paz de Cristo puede afectar todo en su vida y afecta todo su ser. Démelo un ejemplo. ¿Ya? Yo vivo en los Estados Unidos y este país, ¿ya?, relativamente tiene paz, el país de Estados Unidos. Pero si yo trato de mirar una comunidad, por ejemplo, de Indianápolis, porque estoy cerca de acá, de esa ciudad, hay mucho crimen pasando, hay muchas adolescentes matando a otros y no parece que hay tanto paz entre la comunidad, ¿sí va? Y la razón por eso es que no hay paz con los individuos que viven ahí. Pero hablando del país, relativamente sí hay paz, no tenemos estados peleando con otros en guerra o cosas así. Pero la otra cosa es que si hago un paso más grande afuera al mundo, a toda la tierra, vas a ver que no hay paz entre países. Por eso hay conflictos y guerras, y Estados Unidos está involucrado en algunos conflictos en el momento en el Medio Oeste. ¿Sí, verdad? Entonces, esta paz que el mundo quiere darnos no cumple todo, pero la paz de Cristo es diferente. Porque te da el poder de tener paz adentro de un mundo que es así. ¿Sí ve? Es más grande, más poderoso. Y para que sepas, hermanos, la verdad es que Jesús no vino para dar paz a este mundo. Vamos a Lucas 12. Lucas 12 para ver esto. Lucas 12, porque puede ser que estás pensando, ¿cómo así, Manuel? Eso suena un poco raro. Pero vea, Jesús lo dijo. Lucas 12 y versículo 51 dice, esto es Jesús hablando, ¿pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, mas disensión. Y eso debe ser obvio después de leyendo y estudiando el Evangelio de Juan aquí con nosotros en este estudio. ¿Sí, verdad? Viste mucha disensión entre Juan 7 hasta Juan 12, porque Jesús estaba involucrado. ¿Sí, verdad? Él no había venido para dar paz al mundo, sino para dar disensión, para que algunos puedan recibir sus palabras y ser sacados de este mundo por medio de su poder. ¿Sí, verdad? Y puede ser que estás preguntando, ¿por qué es así? ¿Por qué no es que Jesús puede solamente cambiar este mundo, como ese Jesús en ese Bible series de National Geographic? ¿Sí, verdad? Que puedes ver ahí en Netflix, yo quiero cambiar el mundo. Si ve, ese Jesús no es el Jesucristo de la Santa Biblia. Y la razón es esta. Vamos a Isaías 57. Isaías 57, por favor. Isaías 57 y versículo 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Eso da razón. Este mundo es un mundo impío y es lleno de impíos y no hay paz para ellos según Dios. Versículo 20. Mas los impíos como la mar en tempestad que no se puede reposar, no es posible darles reposo. Porque los impíos tienen un problema aquí en su corazón y no están buscando a Dios, ¿sí ve? Y sus aguas arrojan a cieno y lodo. Y es por eso cuando están ahí caminando en este mundo, en los arroyos de la vida, están ahí golpeando cieno y lodo encima de otros, ensuciando a otros, y por eso no hay paz. ¿Sí va? La paz de Dios requiere que Él cambie un corazón, y el mundo rechaza a Cristo, entonces no pueden tener paz. ¿Sí va? Entonces la pregunta es, ¿cuáles tipos de paz Jesús quiere darnos, no? Vamos a ver, porque la Biblia muestra todo esto. Vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5, por favor. Y vamos a ver primero la paz para con Dios. Romanos 5. Y es por eso, hermanos, que debemos decir a los que no conocen a Dios, que ellos tratando de buscar la respuesta de todo por cosas de afuera, como religión y sus obras, o cubriéndose con cosas que son santas según otros, cosas así, nada de eso vale. Dios tiene que hacer una obra con su alma y su espíritu, y eso comienza por adentro en su corazón. Romanos 5 y versículo 1. Como dijo Jesús, la paz que Él quiere dar no es como el mundo. Sí, Romanos 5 y versículo 1 dice, justificados pues por la fe, y eres salvo, si renaciste, es que porque arrepentiste por lo que eres un pecador y poniste su confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte, y por eso Dios te justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, va? Y ya Dios no es su enemigo como era antes cuando era impío y parte de este mundo. Él ya es su padre. ¿Sí ve? Y tiene paz para con él. Ya puedes andar con él y tener una relación personal con él. Y eso es la salvación. Pero nota que es por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4 y versículo 25 para ver la conexión. El cual, refiriendo a Cristo, fue entregado por nuestros delitos, Calvario, y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí ven? Y es por eso que Jesús conecta la paz que quiere dar a Calvario, porque Calvario y la resurrección son las maneras en que Él podía darnos esa paz. Y es lo mismo para los discípulos, gloria a Dios. Pero eso no muestra que tiene que ver con nuestro corazón. Romanos 5 y versículo 5. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y acuerda que ya vimos que Jesús va a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. Y ahora sabes que Él mora en su corazón. Y es por eso que Él puede darte su paz. Gloria a Dios. Y no solamente eso, hermano. Sí, Dios no es su enemigo, pero es más que eso. Dios quiere andar contigo y darte la paz de Dios. ¿Sí, va? Que sobrepuja todo entendimiento. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3 y versículo 15 dice: y la paz de Dios reine en vos, y la paz de Dios reine en vuestros corazones. ¿Y ve dónde está? A la cual asimismo sois llamados en un mismo cuerpo y ser agradecidos. Y debes agradecer a Dios por Él dándote ese paz de Él para que puedas vivir esta vida cristiana. Vamos a Filipenses 4 para ver más. Filipenses 4, ya sabemos que sí, es en nuestro corazón. Pero ¿qué afecta? ¿Cómo podemos recibir esta paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento? Filipenses 4 y versículo 6 dice: de nada estéis solícitos, sino que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración y el ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Y la primera manera, como dice ahí, es por orando y dando sus peticiones a Dios con hacimiento de gracias. ¿Estás haciendo eso? Si tienes un problema, estás buscando a Dios para consolación, como vimos en la última enseñanza. ¿Sí, va? Es en esos momentos cuando buscas a Él, cuando estás tratando de llegar a Él, que Él puede darte esa paz, para que puedas sobrepasar todos sus problemas. ¿Sí, va? Estás orando a Él cuando todo es bueno, porque sí, necesitas paz durante los tiempos buenos también. ¿Sí? Porque paz, tanto como gozo, existe y sigue para un cristiano si están en cosas, están haciendo cosas buenas o malas, no importa. No importa la situación. Eso da diferencia con las cosas de Dios porque son cosas eternas. ¿Sí? Y puede ser que estás en una situación, puede ser que estás siendo molestado un espíritu, o no sabe lo que es, pero te sientes molestada, reconoces por medio del Espíritu Santo que esto no es algo de Dios, es otra cosa. Debes orar a Dios y hacer versículo 8. Y puede ser que Dios puede darte paz y consolación y también liberarte de ese problema. O darte la fuerza y el poder para sobrepasarlo. ¿Sí, ve? Versículo 8. En fin, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensar en las tales cosas. Es decir, medita en la palabra, ¿sí ve? Busca a Dios, lee la Biblia, trata de tener más de Él, tienes que alimentarse con esto. Pensar en eso, buscar a eso. Y si haces eso, Dios puede darte su paz. Porque los problemas van a llegar también. Pero si tienes su palabra, puedes reposar en las palabras sanas del Señor Jesucristo. Y es por eso que Dios dice a nosotros que debemos ir a iglesia también. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Dios quiere que estás con otros cristianos. ¿sí ven? En comunión con ellos, para que puedas ver otros que están andando con Él y puedes ver la confianza que ellos tienen en Dios, y por eso tienes confianza en Él también. Tanto que, versículo 9, y el Dios de paz será con vosotros. Eso es claro. Andando en Él es buscando a Él y allegando a Él en cualquier situación. Y el tercer tipo de paz es este. Esa paz mundial por Dios reinando en el mundo que ha de venir. Que como dije, Él no quiere dar paz a este mundo. Él quiere sacarte de ese mundo. Él quiere trasladarte al reino de su Hijo por medio del renacimiento, ¿sí ven? Y Él tiene planes de reinar en el mundo que ha de venir con usted que ya es renacido y perfeccionado en todo siendo parte de su gobierno cristiano. Es por eso que no hay paz en este mundo impío, pero hay paz en este mundo que es bueno. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo que ha de venir y este mundo? Hebreos 7 y versículo 1 nos habla un poco sobre alguien que se llama Melquisedec y dice, porque ese Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, versículo 2, a quien en sí mismo dio Abraham la décima parte de todo, ahora va a dar el significado de Melquisedec, ¿sí ve? Primeramente, el cual ciertamente se interpreta rey de justicia. Entonces, Melquisedec significa rey de justicia. Y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Y vea que la justicia llega o debe estar ahí antes de la paz, no después. Este mundo quiere paz sin justicia. ¿Sí ve? Y es por esa razón que no pueden tener paz. ¿Qué está diciendo Manuel? ¿Qué? Vamos a Lucas 2. Lucas 2, para aclarar un poco. Necesitamos justicia primero que todo. Lucas 2 y versículo 13. La Biblia dice. Y repentinamente apareció con el ángel multitud de ejércitos celestiales. Entonces los ángeles, ¿qué piensan ellos? Que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios, y de Dios es justicia, Él es el justo, ¿no? Vea, primero, justicia, Dios es justicia. Él es nuestra justicia. Él es el único que puede darte justicia, porque es de Él. Haciendo una buena obra solamente sin Él no significa que es justo, que es algo santo, ¿sí ve? Requiere Dios. Versículo 14. Y en la tierra paz y a los hombres buena voluntad. Y la paz llega después de esta tierra dando gloria a Dios. Y sabemos que eso no está pasando en este día. Pero en el mundo debe venir. En ese milenio sí. Todos van a estar ahí dando gloria a Dios. La mayoría a lo menos. Y cuando comienza será así. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué debo ser hoy en día? Mateo 6. Mateo 6 y versículo 33, un versículo famoso que desafortunadamente no puedo citar en español tanto como en inglés. Sigo aprendiendo y leyendo la Biblia. ¿Sí ve? Todos tienen más para aprender y meter en su corazón para tener esa paz que Dios quiere darles en cualquier situación. Mateo 6 y versículo 33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí ve? Buscas a Él. Buscaste a Cristo, Él es justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Y la paz llega después recibiéndole como su Señor y Salvador hoy en día. ¿Lo hiciste? ¿Sí ve? Y no estoy diciendo recibir a Él y también una Eucaristía. O recibir a Él y también incluir sus obras. No, recibiendo a Él según la Biblia, requiere usted reconociendo que sus obras valen nada en frente de Dios. Necesitas la obra de Cristo que es Calvario. Esa obra que Jesús está refiriendo en ese contexto, Juan 14, que ya habíamos leído. ¿Sí ve? Y es por eso que Jesús, según Isaías 9, versículo 6, Él es nuestro príncipe de paz. Y si no recibes a Él, no puedes tener paz. ¿Sí ve? Y eso es el problema del mundo. No quieren a Dios, no quieren a Jesucristo, y por eso no pueden tener paz, dijo Dios. Son impíos. Y no quieren que Dios cambie a ellos en corazón. Juan 14. Juan 14. Juan 14 y versículo 28 dice: Habéis oído como yo os he dicho. Voy y vengo otra vez a vosotros. Okay. Now, aquí Jesús se refiere a algo que ya había dicho a los discípulos en este contexto y también en otras cuentas en la Biblia durante su ministerio. Déjame mostrarte uno. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y esto prueba lo que yo estaba diciendo sobre Jesús refiriendo a Calvario. Mateo 16 y versículo 21 dice: Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercero día. ¿Sí ve? Calvario, ¿no? Y también en Juan 13 y estos versículos se refería otra vez a esto. Vamos a leer uno y ya. Juan 13. Juan 13 y versículo 33, leímos ese ya. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, y así como dije a los judíos, y creo que esto pasó en Juan 7, Juan 8, por ahí, ¿sí? Donde yo voy, a vosotros no podéis venir, así ahora a vosotros lo digo. Y él ya explicó que va a ir a Calvario, ¿sí ve? Okay. Juan 14 y versículo 28, después de vosotros. Si me amaseis, ciertamente os regocijarías. Okay. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mío mayor es que yo. Y ahora está refiriendo que ellos deben ser alegres porque Él va a ir a su Padre cumpliendo su misión. Y cuando Él está hablando sobre Calvario específicamente, Él se refiere al Padre siendo mayor que Él. ¿Sí ve? Entonces la pregunta es, ¿en cuáles maneras? Porque sabemos que hay muchas religiones que usan este versículo para decir que Jesús no es Dios, ignorando el contexto que ya vimos. En Juan 14, versículos 7 a 11, Jesús básicamente diciendo que Él es el Padre. Entonces ellos ignoran eso completamente y enfocan aquí. Mi Padre es mayor que yo. No, los dos son Dios. Hablando de su naturaleza, los dos son Dios. ¿Sí ve? Entonces tiene que ser que el Padre es mayor que él en otra manera. Y tiene que ver con Calvario, ¿sí ve? Entonces los musulmanes y todos que sigan sus creencias, mormones, testigos de Jehová, todos ellos ignoran el contexto, ignoran todos los otros versículos que vimos en ese estudio de Juan 14, versículos 7 a 11 que ya vimos. ¿Sí ve? Entonces, las dos maneras son en posición y en oficio. El Padre es mayor que Cristo en el momento que Él estaba hablando. En posición, ¿por qué? Mateo 3. Y versículo 17, había un voz en el cielo diciendo, esto es mi Hijo amado. Y el Padre está en el cielo. Pero, en Marcos 2, vamos ahí. Manuel, esto es obvio, pero a veces tienes que mostrar los versículos porque personas no reconocen las cosas obvias a veces. ¿Sí ve? O reconocen y quieren esconder de esa cosa. Quieren cubrir sus ojos, ¿sí ven? Marcos 2 y versículo 10. Jesús hablando y él dice, pues, porque sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Y él ahí sana a un paralítico en el contexto. Pero vea, él tiene poder en la tierra porque Jesús estaba en la tierra, el Padre estaba en el cielo. Obviamente el Padre es mayor que en él, a él, según su posición. ¿Sí ve? La otra cosa es su oficio. Porque el Padre es el Rey que es Espíritu en ese momento. Y Jesús está actuando como un siervo en ese momento, obedeciendo el mandamiento de su Padre, como leímos, ¿sí ve? Y Él es el Dios hombre. Si te vas a Revelación 4 y versículo 2, vas a ver uno ahí en el trono. Eso es Dios el Padre, la majestad, sentado en su trono. Él nunca se mueve de ahí. Se queda ahí. ¿Sí ve? Y Dios es Espíritu según Juan 4, según Jesucristo diciendo eso a la mujer samaritana. ¿Sí ve? Dios es Espíritu con E mayúscula. Pero Jesús, cuando estaba en su ministerio, y aquí está ya llegando a cumplirlo, ¿no? Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2 y versículo 7. Pablo dice, mas se despojó a sí mismo, refiriendo a Cristo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí ve? Y siendo un siervo, él quería mostrar al mundo que él amó al Padre tanto que obedeció a su Padre y se fue a Calvario para salvarnos y darnos su paz por su propia voluntad. Gloria a Dios. Dios hizo eso para salvarte. ¿Sí ve? ¿Okay? Y el Padre es mayor que él en ese momento por esas razones y ya, no refiere a su naturaleza. Entonces no deja que alguien dice que Jesús no es Dios por este dicho. Están ignorando demasiado de la Biblia, como ya vimos. Siguiendo, Juan 14, Juan 14 y versículo 29 dice, y ahora os he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Y aquí Jesús está refiriendo a profecía, ¿no? Diciendo, vea, ya te dije lo que ha de venir, lo que va a pasar conmigo, que voy a morir por los ancianos y todos ellos, y en el tercer día resucitará. ¿Sí ve? Eso es profecía. Y esto muestra, número uno, que el Dios de esta Santa Biblia es el Dios viviente, porque Él es el único que da profecía. Chequea el Corán, el Tripitaka, Vedas, ellos no dan nada. O dan profecías y la mayoría son incorrectos, son falsos. Eso es como sabes que los testigos de Jehová son falsos, tienen profecías que no fueron cumplidas y siempre están cambiándolos y cambiándolos. Dios no cambió su profecía en la Santa Biblia. ¿Sí ve? Hablando de Islam, esas profecías que fueron cumplidas eran profecías robadas de la Santa Biblia. ¿Sí ve? Porque las mentiras mejores son los que agregan y usan mucha verdad, ¿sí ve? Para decepcionar a uno. Y Jesús aquí, hablando con sus discípulos, dice, vea, yo soy ese mismo Dios. Por eso estoy diciendo a ti lo que ha de venir. ¿Sí ve? Profetizando. Vamos a Isaías 46. Isaías 46. Isaías 46 y versículo 9. La Biblia dice, Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, con D minúscula, ¿sí? Y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguamente lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Y vea que Jesús está mostrando que Él es Dios. ¿Sí, ve? Nota, Él no dijo ahí, así dijo Jehová. Él solamente dijo, estaba ahí diciendo la profecía, porque Él es Jehová, no tiene que decir así dijo Jehová. Él es Jehová, manifestado en la carne, ¿sí ve? Y eso es otra manera de probar a una persona que Jesús es el Dios viviente, manifestado en la carne. ¿Sí ve? Juan 14. Juan 14. Ay, se me olvidó decir, espiritualmente, cristiano, para que sepas, Dios te dio esta santa vida, Jesús. Estas son las palabras sanas de Él. Para que estamos aquí consumiéndolos, ¿sí ve? Leyendo lo que el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, escribió por medio de sus apóstoles y profetas. Él nos dio estas mismas palabras para que cuando estamos aquí viendo todo esto cumplido en nuestras vidas podemos tener más fe en Él también. Que vamos a creerle más y más. ¿Sí ves? Su crecimiento y creencia en este libro sube. Y por eso su paz en Él sube. Porque hay gran paz a los que aman la ley. Y nada les ofenderá. ¿Sí ve? ¿No viste eso en su vida cristiana? Estás ahí leyendo sobre lo que pasó en Actos de los apóstoles, y estás ahí predicando en la calle o dando un tratado y alguien te trata muy similar. ¿Sí ve? Estás viendo la Biblia cumpliendo en su vida. Es como si fuera profecía. Y por eso vas a creer en Cristo más y más. Juan 14 y versículo 30 dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio mandamiento, así hago. No, esto es interesante. ¿Sí? Porque ya Jesús está diciendo, vea, no voy a hablar con ustedes mucho más después de este momento. ¿Sí? Porque este príncipe va a venir, esta hora de oscuridad, de tinieblas, ha de venir. ¿Sí? Está refiriendo a Calvario, ¿no? A todo lo que ha de acontecer muy pronto en este Evangelio de Juan. Vamos a estudiar todo eso. Pero nota lo que Jesús dice aquí. Porque Él sabe que Él va a morir, pero quiere decir, es, vea, el príncipe de ese mundo no tiene nada en mí. ¿Se ve? No tiene nada. Entonces no piensa que morí porque soy un pecador y merezco la muerte. No fue así. Sino, como el Padre me dio mandamiento, así hago, porque quiero que el mundo reconoce que amo al Padre y quiero cumplir sus mandamientos. ¿Sí ve? Jesús es nuestro maestro. Él amó al Padre y por eso guardó su mandamiento. Y debemos hacer lo mismo, guardar los mandamientos de Cristo. ¿Sí ve? Él lo hizo primero. Bueno, para ver esto, vamos a Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4 y versículo 1. Y esto se refiere a lo que pasó después del bautismo del Señor Jesucristo. Lucas 4 y versículo 1 dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado del diablo. Entonces llega ahí y el diablo le da tres tentaciones, ¿sí ve? Que tiene que ver con su carne, con sus ojos y la soberbia de la vida. Y sabes que Jesús citó la Biblia contra él. Después de 40 días de no comiendo ni nada, él trató de hacerse más débil que podía, y el diablo llegó en ese momento, y sabes que el diablo tenía nada en él, tanto que, versículo 13, y acabada toda la tentación, el diablo se separó de él por algún tiempo. Y ahora sabes por qué dice algún tiempo. Que el diablo dio cuenta que no tenía nada en Cristo en ese momento, pero él sabía que va a regresar tratando de destruir, de matar de ahí en la cruz. Por cualquier manera, en ese momento estaba pensando en el diablo, quería matar a este hombre, reconociendo que él es el Hijo de Dios. Por eso dice algún tiempo. Pero Jesús mostró que nadie puede vencer contra él aquí en Lucas 4. El diablo tenía nada en él. Él no era pecador. Él no murió por sus pecados, ¿sí ven? Era sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue porque él decidió voluntariamente hacer y cumplir el mandamiento de Dios el Padre para salvar a nosotros. Eso es amor. Él dio su vida. No fue que el diablo tenía derecho para tomarlo, ¿sí ven? Y espiritualmente, esto es muy similar a la Santa Biblia, que es la Palabra de Dios, y sabemos que Jesús es el Verbo de Dios, aquella Palabra que es la luz verdadera, ¿no? Porque había ese tiempo de los apóstoles cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, estaba dando y cumpliendo el Nuevo Testamento por medio de ellos. Pero si lees el fin de este libro, Revelación 22, vamos ahí. Revelación 22 y versículo 18, vas a ver una amenaza, un aviso para todos. Y la Biblia dice: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas escritas en este libro. No debes agregar a la Biblia después de este momento, ¿sí? Y si alguno disminuyere las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Si tratas de sustraer de la palabra, Dios va a sacar bendiciones y galardones de ti. Y después de Juan cumpliendo este libro, ¿sí? Diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Este Nuevo Testamento fue cumplido. Y después de eso, el príncipe de este mundo llegó espiritualmente para atacar el cuerpo de Cristo y la iglesia, mezclando sus falsas doctrinas con las cosas reales del cristianismo. Y ya llega la iglesia católica romana, ¿sí? Ya llega la iglesia de ortodoxo griego y ruso y todos ellos. Ya llega todas las denominaciones en general. Y todo eso son cosas fuera de la pureza del cristianismo bíblico que fue practicado de los hermanos y hermanas de la fe durante esta época de los apóstoles, ¿sí ven? Y ellos tenían problemas también. Pero lo que me gusta es que esa paz de Dios sigue accesible, ¿sí ven? Es disponible para cualquier cristiano que quiere buscar a Dios de corazón, buscando a Él por medio del guía del Espíritu Santo y su palabra, que sigue aquí perfecta. El diablo, con todo su mezclando y todo, no podía hacer nada a este libro, porque el diablo tiene nada con esto, ¿sí ven? No tiene nada en el Verbo encarnado, no tiene nada esta palabra. Y por eso tienes la vida perfecta. Y puedes recibir la paz de Dios, la paz para con Dios, y saber sobre esa paz que Dios va a dar al mundo que ha de venir, y a ti, cristiano, si renaciste y conoces a Él. ¿Sí? Es cierto que estamos en un mundo en ese momento lleno de cosas falsas, doctrina falsa, enseñando cosas malas como son buenas, como sodomitas andando públicamente como si fuera nada, Todo eso está pasando en este mundo, que es muy, muy impío, y no hay paz aquí, pero ellos siempre están buscando esa paz mundial. ¿Sí ve? Tienen sus Naciones Unidas por ahí. Oh, queremos hacer paz, y ellos estaban involucrados en más guerras y conflictos durante su tiempo de existencia, desde 1940 hasta hoy en día, que todas las organizaciones en la historia. Es increíble. Pero queremos paz mundial. Y están ahí comenzando conflictos y cosas así. Estamos en un mundo así porque no hay paz. ¿Por qué estás buscando paz por el mundo? Busca a Jesús. Y Él te da esa paz que comienza en su corazón. Y te da la fuerza y poder de tener paz adentro de un mundo tan impío, tanto como Él tenía en ese momento. Y es por eso que estaba diciendo a sus discípulos, no turbes en vuestro corazón, ¿sí? Recibe mi paz, tanto como yo. Porque yo estoy ahí andando y buscando de cumplir el mandamiento de mi Padre, sabiendo que estoy entrando esta hora de tinieblas. Que voy a entrar al Calvario y lo hago con la confianza, porque tengo fe en mi Padre para resucitarme. Tengo paz en sabiendo que estoy cumpliendo su mandamiento. Y todo esto no vale comparado a cumpliendo el mandamiento de mi Padre. ¿Eres así, cristiano? ¿Quieres cumplir los mandamientos que Dios te dio en su vida? Tanto que eres listo de caminar y seguir adelante y andar con Cristo en ese yugo, para que Él pueda darte paz cuando estás ahí cumpliendo su palabra. Buena pregunta. Y es por eso que Jesús dice, versículo 31. Juan 14 y versículo 31. Levantaos, vamos de aquí. ¿Sí ven? Estás listo para levantarse y vivir para Cristo. Vamos de aquí. Vamos a salir de su iglesia local y vamos a ir a hacer visitación, evangelizar, tocar puertas. ¿Sí ven? Eres listo para salir y vivir la vida cristiana, mostrar un testimonio para que tienes afecto en su trabajo y en su casa con su familia y que en su familia extendida cuando haces esa llamada cada año porque solamente quieren hablar contigo en ese tiempo y ya. ¿Sí ve? Levantaos, vamos de aquí. Dios quiere darte esa paz para que puedas hacer eso y es por medio de Él. Y Él lo pone aquí en su corazón para que no turbes por lo que el mundo quiere hacer contra ti por viviendo para Cristo. ¿Sí ve? Y es por eso que debes amarle y guardar sus mandamientos. No, históricamente, solamente para decir, vamos a Juan 8 y versículo 1. Lo que yo pienso, a lo menos, esto fue lo que pasó históricamente. Juan 18 y versículo 1 dice, como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos a la otra parte del arroyo de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró Él y sus discípulos. ¿Sí ve? Y lo que pienso es que cuando Jesús dijo, levantaos, vamos de aquí, ellos se levantaron y Él siguió hablando y estaban ahí caminando cerca de ese arroyo de Cedrón y cerca de ese huerto. Y piensa en eso cuando seguimos en Juan, porque Juan 15 habla sobre Jesús siendo la vid. Imagina Él caminando en ese huerto y mostrando esas cosas como ilustración cuando Él está predicando, ¿sí ve? Entonces, históricamente creo que dijo, levantaos, vamos de aquí, para que Él pudiera caminar a ese huerto sabiendo lo que va a pasar muy pronto. Por eso Él dijo que no va a hablarles mucho más. Porque ellos caminaron a ese lugar y ya llegó el momento que Judas Iscariote llega para comenzar esa hora de tinieblas, ¿sí? Pero sabes que cristiano, tanto como los discípulos, tenemos que levantar y andar de este mundo. Vamos de aquí. Y reconoce que estás andando en Cristo y Él está ahí contigo. Entonces debes tener paz reposándose en Él, ¿sí ve? porque Él va a hacer todo si solamente le dejas hacer la obra por medio de usted. Hasta que por fin Él puede sacarte de este mundo impío y llevarte a su reino en el cielo. Y eso llegará muy pronto, cristiano. Gloria a Dios. Entonces, ¿estás reposando en su paz? ¿Estás buscando la paz de Dios? Jesús quiere dártelo. Por eso Él murió en Calvario y resucitó. ¿Sí ve? Él nunca tenía planes de dejarte solo después de salvándote. Él quiere andar contigo y mostrarte, vea, estoy contigo. Descansa en mí. Vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que quieres darnos su paz. Ayuda a los que no conocen a ti, Señor, reconocer que necesitan la paz para con Dios, para que puedan ser justificados y dejar de ser su enemigo y por fin ser su hijo o hija en la fe. Y Señor, ayuda a todos que ya son sus hijos en la fe, para que puedan buscar a ti, a llegar más a ti, Señor, para que puedan ser de la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.